mediodía. Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Deportes COPE Valencia, con una hora por delante, ya lo sabes, para contar toda la información del deporte valenciano. Desde ahora y hasta las 3:30 de la tarde, la última hora, noticias, las voces de los protagonistas y sí, como cada día, el mejor tiempo de opinión. Ganó el Valencia, se metió en octavos y ya conoce a su rival. Ganó el Levante, goleando al colista y acaba la primera vuelta en promoción de ascenso. Y Valencia Basket volvió a pasar el rodillo con récord histórico de anotación en Europa. Vamos ya con todo, esto es Deportes COPE, 30 segundos y arrancamos.
¿Busca sabores auténticos y frescos en el corazón del ensanche? En La Barra, cada día pescados salvajes, mariscos frescos y carnes premium te esperan. Y ahora en La Barra, huevos camperos con trufa negra de Teruel, con un buen vino de nuestra bodega. La Barra, en Valencia, calle Maestro Gonzalvo 12. ¡Reserva ya!
De la tarde, 32 minutos, bienvenidos, bienvenidas, aquí comienza Deportes COPE. Abrimos la portada, como siempre, con las noticias más destacadas y más importantes que nos está dejando el día, empezando por el Valencia, que anoche obtuvo la clasificación para los octavos de final de la Copa del Rey, tras imponerse por 0-2 al Club Deportivo Eldense.
¡Ganos! ¡Gol! Sergi Canós, la entrada por la parte derecha de Diego López, sirve al corazón del área, se revuelve, se gira sobre sí mismo Sergi Canós y golpea con zurda a la escuadra derecha de la portería de Dani Martín. El centro de Canós, Diego López, gol. Gol de Diego López para el Valencia. El centro desde la izquierda de Canós, medido al segundo palo, la empuja, la envía también a la escuadra izquierda, se adelanta de nuevo el Valencia, marca el segundo el asturiano, el Dense 0, Valencia 2.
Y hace algo más de una hora es noticia, hemos conocido cuál será su siguiente rival en el torneo del CAO.
Ourense Club de Fútbol.
Ourense Club de Fútbol, que volverá a recibir a un equipo de primera en Ocouto.
Valencia.
Valencia, Club de Fútbol, último clasificado para esta ronda anoche tras ganar en Elda por 0-2. Y nos vamos a Ourense para conocer la reacción de todo el vestuario. Acaban de conocer que su rival en estos octavos es el Valencia.
Iván Herraiz, para que el Valencia se meta en cuartos de final, tendrá que eliminar a un primera ref.
A partido único en el campo del Ourense Club de Fútbol, que es el rival del Valencia, y es un duelo de penúltimos, porque el Valencia está penúltimo en la Liga y el Ourense también está penúltimo en el grupo 1 de primera ref. Está 19º, con 18 puntos a 2 de la salvación que marca el Real Unión de Irún. Vienen de eliminar a un primera división, en este caso al Real Valladolid, 3-2, en un partido en el que el Valladolid se puso dos veces por delante en el marcador y aún así consiguió ganar el partido el Ourense, y también se han cargado al Deportivo de La Coruña y al Guijuelo. El delantero Ángel Sánchez es el que ha marcado goles decisivos, tanto contra Valladolid como contra el Deportivo de La Coruña. Y el dato curioso es que es un equipo que tiene muy poca masa social en Ourense, que hay otro club en Ourense, que es la Unión Deportiva Ourense, que es el que verdaderamente aglutina la masa social. De hecho, hay bastante rivalidad entre los dos clubes. En este caso, es el equipo pequeño en cuanto a masa social, pero grande en cuanto a que es el equipo de la provincia de Ourense en mayor categoría. categoría del fútbol español, en este caso en la primera ref, o lo que es lo mismo, la tercera categoría del fútbol español. La eliminatoria va a ser la semana que viene, todavía sin horario claro, teniendo en cuenta que el Valencia juega el sábado contra el Sevilla y el domingo contra la Real Sociedad, podría ser cualquiera de los tres días, martes, miércoles o jueves, 14, 15 o 16 de enero, para clasificarse para los cuartos de final en una eliminatoria que es a partido único y que ya tendrá el VAR. Álex Fidalgo es mediocentro de este Ourense Club de Fútbol y valoraba así el enfrentamiento ante el Valencia.
Pues a ver, el Valencia es un grande, al fin y al cabo es un histórico, un equipo que ganó Liga, jugó finales de Champions. Aquí en el equipo tenemos a varios valencianos que seguro que le hace mucha ilusión. Un gran equipo al que vamos a intentar poner las cosas más lo más complicado posible. Una noche grande delante de nuestra afición. Esperemos que nos venga a apoyar como nos apoyó contra el Deportivo y contra el Valladolid. Y nada, con toda la ilusión del mundo, yo creo que podemos competirle y hacerle un partido difícil.
Lo dicho, anoche en Elda, Club Deportivo Eldense 0, Valencia 2. Este sábado en el Ramón Sánchez Pizjuán, Liga Sevilla-Valencia. La semana que viene, día y hora por definir, octavos de final de la Copa del Rey en tierras gallegas, Ourense Club de Fútbol, Valencia Club de Fútbol. Enseguida contamos más noticias de la entidad de Mestalla. Antes, en portada, anoche también jugó y ganó el Levante Unión Deportiva. Lo hizo en Tenerife ante el colista por un contundente 0-3 que cierra la primera vuelta en segunda división, metiendo al equipo de Julián Calero en puestos de promoción de ascenso, Zamora.
Sí, es quinto con 35 puntos. Tiene tres más que el año pasado a estas alturas, es decir, cuando acabó la primera vuelta, y está a tiro de piedra del líder, a cuatro puntos del líder, que es el Almería. Así que para mí, buena nota para el equipo de Calero en esta primera vuelta del campeonato en la Liga Hypermotion. Se rehizo el Levante a un inicio de partido algo dubitativo, le costó entrar en juego, tener ocasiones, pero todo cambió, curiosamente, con el gol anulado a Morales por un ajustadísimo fuera de juego que vio el VAR. Se rehizo también a un arbitraje muy polémico, muy protestado Orellana Cid durante toda la primera parte por los jugadores del Levante y por el cuerpo técnico. Hasta dos penaltis reclamaron sobre Brugué y luego todo llegó en la segunda parte. Primero gol de Morales. Morales, por cierto, no tiene casi nada, ni siquiera se ha hecho pruebas esta mañana, y lo normal es que no tenga problema para trabajar mañana y pasado pensando en el partido del Cádiz el próximo domingo. Después el gol, no olímpico, pero casi, de Pablo Martínez en ese saque de esquina con la colaboración del portero del Tenerife, que se la metió para adentro, y el golazo para redondear una gran noche de Andrés García, del que luego hablaremos. Así que 0-3, con victoria, con buen sabor de boca, acaba el Levante esta primera vuelta, y su entrenador Julián Calero hace este análisis.
Cuando te pones a echar cuentas de los puntos que se te han escapado en circunstancias muy favorables y jugando muy bien, pues te da un poco de pena, ¿no? Dices, oh, podríamos estar un poquito más arriba, pero al final esto es justicia pura y dura y no hay mucho más. Tenemos los puntos que tenemos, son 35, creo que no está nada mal, es un bagaje bueno y nos queda una segunda vuelta bonita. Así que no me voy a poner a pensar mucho en lo que pudo ser y en los puntos que podríamos tener, sino en que tenemos 35 y vamos a ver si somos capaces de mantener este ritmo y que puede dominar y que puede imponerse a los rivales.
Lo próximo para el Levante será visitar el domingo el Ramón de Carranza para medirse al Cádiz. Enseguida hablamos, contamos noticias de Morales, de Carlos Álvarez, de Andrés García, y escuchamos a la alcaldesa de la ciudad, que se ha pronunciado tanto en asuntos del Valencia como también en asuntos de la entidad granota. Y para no ser menos que Valencia y Levante, victoria y récord de anotación en Europa, que se dice pronto, para Valencia Basket anoche en La Fonteta, Fermín.
Sí, ese 116-78, imagínate la contundencia del marcador. Además, como decías, pues queda para los libros porque es la mayor anotación de Valencia Basket en Europa en cualquier partido. El anterior registro era del 99, 113 puntos. Imagínate si ha llovido. Imagínate que era Miki Vukovic el entrenador, el maestro. Pues este equipo de Pedro Martínez, que ayer sumó su 13.º partido de los 29 de la temporada, englobando ACB y Europa, superando los 100 o más puntos, pasó por encima. También hizo récord personal el conjunto en valoración, 146. Es verdad que no es una estadística que se tenga catalogada desde hace tanto tiempo, pero es igual, en cualquier caso te habla de la actuación coral del equipo de Pedro Martínez, que llegó a estar más 48 en el partido, más 48 contra el tercer clasificado de esta Eurocup, un equipo con buen presupuesto. Rebote fue superior, 15 ofensivos, 45 a 28 en total, luego sobre todo 28 asistencias, el equipo está muy generoso. Ayer le notamos, después de una época, es normal, venía de jugar un partido cada tres días prácticamente entre diciembre, le había notado un poco fatigado de piernas y mental, ¿no? Yo creo que ahora, a pesar de tener la baja de Montero, el equipo está más fresco. Ayer volvió a responder después de dos derrotas europeas seguidas con un muy buen baloncesto. E imagínate, cuando este equipo tira 51% en triples, es que prácticamente, pues eso, te mete en el rodillo o en la lavadora y le da el programa largo. Y ayer 40 minutos de muy buen baloncesto. Quiero quedarme con Xavi López Arostegui, que está muy bien. Además, con una actuación de estas muy completas. All Around, que le gusta a Rafa, porque
en
hizo
diciembre el mejor.
20 puntos, 6 rebotes, 5 asistencias. Imagínate, es casi un triple doble. O sea, en la NBA, un tío con estas cifras acaba en triple doble seguro, porque allí al pim pam pum haces estadística más fácil. Y luego, De La Rea. 9 puntos, 9 asistencias, fue el mejor del equipo en valoración. Creo que Larry está creciendo partido a partido, creo que también está dejando detalles de superclase. Ayer hizo un mate precioso en pleno tráfico. El caso es que Pedro Martínez, pues como siempre, quiere ni muy alto ni muy bajo, ni cuando perdemos esto es un drama, ni cuando ganas tal. Quiere ir día a día y está muy contento de que ayer el equipo, eso sí, hizo 40 minutos muy, muy sólidos.
Estem bastant contents perquè hem tingut una bona regularitat als 40 minuts, no? Hem jugat un partit bastant rodó. Evidentment, quan fiques tant de fora, tot queda més lluït. A vegades l'encert pues és el que fa que tinguis millors sensacions, també fa que defensis millor perquè estàs més animat. Hem trencat el partit i el bo és que hem sigut capaços de mantindre el nivell d'esforç i de concentració quan el partit ja estava decidit. I jo crec que això és algo pues positiu i que no sempre ho hem aconseguit, no? Hay que vivir en el presente y muy importante, sobre todo, centrarte en las cosas que dependen de nosotros, no? Y ser sólidos en defensa, ser sólidos en el rebote, no? Que eso pues no tiene que ver tanto con el acierto, no? Entonces, yo creo que eso es lo único que hemos de pensar.
El presente, como dice Pedro Martínez, es para ser optimistas. Líder en su grupo de la Eurocup, lo normal es que se evite los octavos de final, pase a cuartos directamente y en esta ronda eliminatoria en Europa juegue un partido para meterse en semis y lo haga en La Fonteta, y es líder de la Liga ACB a la vuelta de la esquina, pensando ya en esa clasificación obtenida para la Copa del Rey en Gran Canaria, que se disputará del 13 al 16 de febrero. Así que los pies en el suelo, pero siempre optimistas con este Valencia Basket que dirige magistralmente el bueno de Pedro Martínez. Y cerramos la portada con más baloncesto, en este caso con el partidazo. Sí, partidazo el que tendremos en Estambul esta tarde a partir de las 5 en la Euroliga. Valencia Basket visita la cancha del líder.
Sí, un equipo invicto, uno de los dos que quedan, 8 partidos, 8 victorias. Valencia Basket es segundo, solo tiene una derrota. Gana sus partidos esta temporada una media de 15 puntos. Es el mejor ataque de la competición, con 84 puntos por partido. Y en los precedentes en Euroliga, en las dos temporadas, Hugo, acumula Valencia Basket un menos 92. 4 enfrentamientos, 4 derrotas y la media es contra ellas de menos 23. Hoy es un reto, vas a jugar contra Messemann, que es la belga, que es una jugadora espectacular, pero va a debutar Leo Fibig en Euroliga. El otro día ya lo hizo en la Liga Femenina Endesa. Vamos a ver, Rubén Burgos quiere que se imponga su defensa, crecer desde ella e imponer el rebote.
Empezamos este mes de enero con la parte final del segundo grupo de Euroliga y bueno, es el equipo referente las últimas temporadas en la competición, con jugadoras de una calidad espectacular, tanto Emma Messemann, MVP de las últimas temporadas, como pues, todo el roster plagado de WNBA. Nosotras tenemos que aprender de los últimos enfrentamientos, las temporadas que hemos viajado a Estambul, y tratar de controlar el ritmo del partido para que sea un ritmo que nos conviene a nuestro estilo de juego, de jugar desde la defensa y pensar en hacer nuestras cosas bien, paso a paso, acción a acción y cuarto a cuarto.
2:44 minutos de la tarde, hechas las presentaciones en 60 segundos y hasta las 3:30, todo esto y mucho más con este equipazo aquí en COPE.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Tecnología de última generación.
Bienestar, relajación y atención excelente.
Modernas y amplias instalaciones.
Todo es sinónimo de excelencia.
La ampliación de Centro Odontológico Dr. Puchol es todo un éxito.
Odontoterapia, el concepto que ha permitido que nuestro sueño se haga realidad. Ahora más que nunca,
algo ha cambiado.
Atención, agricultor. Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola. Nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini. Los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura, con el servicio más cualificado. Tractores Landini y Pascuali. Aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3, y también en tractoresvalencia.com.
Gracias a ti, según el EGM, COPE sigue siendo la número uno del deporte.
Tiempo de Juego es líder de la radio deportiva los fines de semana con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Chuta de amor! ¡Gol, gol! ¡Vamos allá!
Gracias a los 196.000 oyentes que hacéis que Tiempo de Juego sea el programa más escuchado de su franja los fines de semana en la Comunidad Valenciana.
Gracias a ti, COPE sigue siendo la radio número uno del deporte.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Deportes COPE Valencia con Rafa Villarejo, Pedro Zamora, Iván Herraiz, Fermín Rodríguez en la redacción, con Javi García un día más, y se lo agradecemos a los mandos técnicos. Retomamos la información del Valencia. Ayer os hablaba del oyente de Alchemesí y hoy os tengo que hablar del oyente de Carcaixent. También en Carcaixent escuchan Deportes COPE Valencia a esta hora de la tarde, en directo, ¿eh? No en el podcast, sino en directo, mientras van de un lado a otro, currando.
Es que es la mejor comarca de toda la Comunidad Valenciana.
Eres muy de la Ribera, ¿no?
Muy de la Ribera.
Carcaixent.
Pese a que no soy de allí.
Podemos abrir un debate, pero vamos a darle hoy el día a Iván.
¿Por qué día nos escuchan? ¿Eh? 90 y...
No, entiendo que en Carcaixent puede llegar todavía COPE más Valencia perfectamente.
Sí, que no, llegará. No, llega perfectamente.
92.0.
Sí, porque está...
¿Un examen? ¿Por qué lo preguntas?
No. Porque como por la carretera, por saber a través de qué dial te pueden escuchar o no. Pero a Sativa llega el 92.0, o sea que Carcaixent también tiene que llegar.
92.0 tiene mucha potencia.
Hoy en día, quiero decir que ayer fui a Elda y
por internet
y se va actualizando y te va pasando emisora a emisora. Sí.
Hablamos del Valencia con la primera victoria de Carlos Corberán al frente del equipo. El análisis de la próxima ronda copera, ya conocemos rival de primera ref, el Ourense Club de Fútbol, con la vista puesta en la vuelta al trabajo esta tarde, en nada, en apenas hora y cuarto, en la ciudad deportiva de Paterna, de cara a preparar la próxima cita liguera ante el Sevilla, el mercado de fichajes, las obras del nuevo estadio y el mejor tiempo de opinión. Así que vamos primero con la información. Villarejo, ganó el Valencia en Elda. ¿Qué sensaciones dejó?
Bueno, lo primero, a esa pregunta que ayer nos hacíamos de si primero convenía seguir adelante en la Copa y de si Corberán tiraba la Copa y si molestaba la Copa al Valencia. Bueno, el enfoque parece que la respuesta indicaba el no, porque fueron 7 titulares respecto al partido del Real Madrid. De hecho, ninguno de los 4 chavales, uno de ellos se quedó en la grada, salió a jugar en el partido de ayer. Ni Tejón, ni Ker Córdoba, ni Rubén Iranzo, ni tampoco, como digo, Vicente Abril, que fue el descarte, que se quedó en la grada el portero de la cantera. A partir de ahí, bueno, yo creo que, como dice Corberán, cumplió el objetivo. En la primera parte es cierto que se adelanta muy pronto con el golazo de Canós en el minuto 9, pero después es claramente y netamente superior el Club Deportivo Eldense, hasta el 39, en el que Diego López, por sorpresa, aparece al segundo palo después de un gran centro también de Canós y hace el segundo. Y ahí yo creo que se acaba el partido para los dos equipos, porque tampoco mejoró mucho el Valencia en la segunda parte. Pero se volvieron a ver otra vez las costuras, sobre todo en defensa, a la espalda de la defensa, tanto por la derecha como por la izquierda, las ayudas de los extremos, los dos centrales, los pases filtrados. El Dense, un equipo que está en la zona baja de la segunda división, le hizo bastantes ocasiones y Dimitrievski tuvo que emplearse. Bueno, si lo miramos, como dice Corberán, como un entrenamiento entrenamiento, pues vale, pero evidentemente no es seguramente lo que quería ver el entrenador del Valencia, que a pesar de todo estaba contento, insisto, porque ayer había que ser práctico y la practicidad indicaba que había que estar en el sorteo esta mañana.
Para mí el equipo ha jugado con la actitud necesaria para pasar de ronda. Era el objetivo que teníamos. He visto un compromiso por parte del equipo para conseguirlo. Y en este momento hay que utilizar cada entrenamiento y cada partido para seguir dando pasos hacia la identidad que queremos construir. Para nosotros, continuar en la Copa no es incompatible con nuestra prioridad, que todos somos conscientes de cuál es ella. Conseguir nuestra prioridad y nuestro objetivo depende de que crezcamos, de que avancemos y de que seamos capaces de lograr una identidad que nos permita competir al nivel que vamos a necesitar.
10:50, redacción del diario Superdeporte, Andrés García, ¿con qué te quedas del triunfo en Elda?
Pues a ver, Hugo, es arriesgado sacar conclusiones válidas de un partido de Copa contra el Eldense, pero creo que cualquier victoria es bienvenida en el peor Valencia de la historia, aunque el rival sea un segunda. Me quedo con que cambies la dinámica de resultados, además con portería a cero. Me quedo con Sadik, que como mínimo parece que te va a mejorar a Rafa Mir. Y confirmo que el Valencia tiene un problema en la izquierda cuando no está Gallá y que hay futbolistas como Javi Guerra o como Canós a los que el cambio de entrenador parece que les ha venido bien. Lo de ayer, a ver, es oxígeno para el enfermo, pero el verdadero termómetro para este equipo es el Pizjuán.
Y tanto que sí, gracias Andrés García, te leemos en las páginas del diario Superdeporte. Iván Herray, lo contábamos durante la retransmisión en tiempo de juego, Corberán tiene claras sus prioridades, ya adelantábamos en Deportescope que iba a sacar en la Copa un once titularísimo, reservó a tres jugadores que habían sido titulares contra el Real Madrid, dos de ellos los mejores, Jarek y Rioja, también estuvo inicio desde el banquillo André Almeida, pero incluso con los cambios en la segunda mitad, ganando al descanso 0-2, demostró Corberán que no está para regalar minutos a nadie.
Sí, de hecho, ayer fíjate que por decir quién iba a jugar por la noche lo enfocamos por los 7 jugadores del primer equipo que iban a repetir, pero había otra forma de enfocarlo que era los 2 jugadores que iban a descansar seguro, que eran Enzo Barrenechea y Rioja. Luego se sumó en este caso Jarek, que estaba la duda de si podía ser Jarek o Tárrega. Finalmente fue Jarek el que descansó. Y lo que está claro, y ya lo venía marcando desde primera hora de la mañana Corberán, es que tiene unos señalados que no van a participar. Cofre el primero, que lo dejó fuera de la lista. Luego Dani Gómez, que no tuvo minutos. Sadik debutó y va a demostrar, en este caso Corberán, en los próximos partidos, que está por delante del delantero cedido por el conjunto granota. Y luego Germán Valera, que apenas jugó 5 minutos en el tramo final. Sí que es verdad que jugó más que los otros 2 que he mencionado, pero probablemente sean los 3 señalados de Corberán dentro de lo que ayer hizo en el partido contra el Eldense. Volvió a demostrar, lo decía Rafa, que va a haber poca opción para los canteranos. Sí que recurría más Rubén Baraja a esa alternativa, aunque vamos a ver, porque la semana que viene es un partido contra un primera ref, ahí podría ser alternativa para quizás dar la opción a Iker Córdoba o a Martín Tejón o al propio Rubén Iranzo, teniendo en cuenta que todavía no hay recambio para Fulquier en el lateral derecho. Y luego de los cambios también se pueden sacar bastantes conclusiones. En el minuto 58, todavía con media hora por delante, entraron Enzo Barrenechea y André Almeida por Guillamón y por Javi Guerra. Y luego ayer lo decíamos en la retransmisión, realmente hay 4 centrocampistas para 3 posiciones, con Pepelu, con Enzo, con Guerra y con Almeida. Tendrá que elegir en el partido del Pizjuán del próximo sábado, pero ayer terminó el partido con Enzo, Almeida y Pepelu. Después, en el 58 también, para dar descanso a Hugo Duro, lo retiró y metió a Umar Sadik, y lejos de lo que podíamos pensar, porque había canteranos en el banquillo, porque también estaba, por ejemplo, Germán Valera o Dani Gómez, a los que le podía haber dado la oportunidad, en el 68 metió a Luis Rioja, quitó a Diego López para darle descanso y metió al que venía siendo titular y que es pieza fundamental en estos últimos partidos también del equipo, como Luis Rioja, así que viene ya marcando sus cartas. Y ayer, que era un partido quizás en el que se podía pensar que había alternativa para otros futbolistas, la tuvo Canós, que además la aprovechó con gol y asistencia, la tuvo Jesús Vázquez y la tuvo Guillamón, pero hay 3 señalados que yo creo que son Cofrié, Dani Gómez y Germán Valera.
A Guillamón no le dio ni los 90 minutos del partido, algo que sí que hizo, por ejemplo, con Jesús Vázquez. Guillamón lo sentó luego en la segunda la segunda mitad, demostrando que evidentemente no está al nivel competitivo del resto de sus compañeros, y también, como decía Iván, para probar ese posible centro del campo en el Pizjuán con la vuelta de Pepe Lubarrenechea y André Almeida enganchando por delante. El partido, también lo apuntaba Iván, nos dejó el debut de Umar Sadik. ¿Qué te pareció en directo allí en el nuevo Pepico Amat, Villarejo?
Estoy muy de acuerdo con Andrés García, creo que mejora con lo poco visto a Rafa Mir. Es verdad, bueno, ya todos conocemos la situación de Rafa Mir, pero bueno, Sadik también lleva un ratito y a mí me da la sensación de que mejora una cosa por actitud, que es algo que ayer Corberán habló después del partido y que había hablado, sí, también
le
la previa.
Le dio persiguiendo el gol, nunca mejor dicho, porque llegó siempre a boca de gol, pero no terminó de ni asistir a algún compañero como André Almeida o Diego López, ni él remachar, también con el acierto de Dani bajo palos.
Sí, pero ayer lo hablábamos en la retransmisión y es ese delantero que no se lo piensa. Quiero decir que cuando tiene el balón cerquita del pie, ya está pensando en la portería y él dispara. A veces eso pues lleva a situaciones de que puede pensar, tiene mejores opciones, un pase o de que es chupón, pero yo a los delanteros les pido eso. Que
chupón
cuando
estuvo ayer Canós.
Sí, y Almeida también tuvo algún pase a Sadik.
Yo sí creo que esa acción, Almeida en la repetición me da la sensación por la posición corporal y por qué busca con la mirada, yo creo que se la quiere dar a Sadik, sí, y que se la da mal. Y que se la da mal. Pero Canós no, Canós después de marcar un golazo y asistir a Diego López en la segunda parte, estaba siempre merodeando dentro del área para tratar de acabar su jugada también y buscar el segundo tanto. Un Canós que evidentemente vimos su mejor versión de toda la temporada, aunque para mí sigue dejando bastantes lagunas, sobre todo a nivel físico / defensivo.
Yo no sé si era tribunero o no, lo de Sadik, pero a mí me gustó cómo recuperaba en acción defensiva, quiero decir, mordía, vino a recuperar después de una pérdida, cierto, el balón a la zona de la defensa, así que, bueno, en actitud, yo creo que muy, muy bien los minutos que tuvo, y luego tuvo dos remates a portería, que es verdad que saca el portero, pero a mí me gusta, insisto, que los delanteros, cuando tienen el balón dentro del área, solo piensen en la portería.
A mí me sorprendió sobre todo la zancada, esas carreras en potencia buscando el espacio, que sacaba mucha distancia, mucha ventaja a sus defensores. Es cierto que él acababa de entrar al campo y que la zaga del Club Deportivo Eldense ya venía acumulando minutos en las piernas, pero aún así me pareció que a nivel de potencia, envergadura, de zancada, de predisposición, de hambre, era un equipo de segunda división, de inferior categoría, el partido estaba sentenciado, pero le vi con ganas de demostrar. Esta mañana me contaban que a todo lo que hemos dicho, añadirle la protección de balón de espaldas a portería arriba, el descargar de cara para generar espacios por fuera, y sobre todo que la Real Sociedad, que hizo una apuesta tremenda por él, siendo el fichaje más caro de su historia, pues se encontró con un Imanol que, más allá de lo extradeportivo, que también fue cuestionado mucho allí en San Sebastián, pues tenía una apuesta clara, que era la de Oyarzabal en la punta de ataque, y que además el sistema era inamovible, por lo tanto no le cabía nunca los dos delanteros, y por ahí la frustración de Umar Sadik, que se ha tomado esta oportunidad de venir cedido al Valencia, pues como una revancha deportiva para lanzar su carrera, que de momento se ha quedado algo estancada. Ahora os pregunto en la mesa por qué os pareció Sadik, qué os pareció el equipo, qué os pareció Corberán y las decisiones que tomó, y también sobre todo de cara a el sorteo de Copa, el Ourense Club de Fútbol, rival de Primera Ref, la semana que viene en octavos de final, y lo más inmediato, que es el sábado, visitar ni más ni menos que el Ramón Sánchez Pizjuán. Antes, un apunte más. El Valencia anunció este viernes se reanudan las obras del nuevo estadio. ¿Se ha pronunciado hoy, Pedro, al respecto de la alcaldesa?
Sí, lo ha hecho en un acto en el que no tenía nada que ver el Valencia, sino un acto de su agenda habitual de este miércoles, y es verdad que ha vuelto a estar muy prudente la alcaldesa de Valencia. Bueno, tan prudente que habría de decir que se enteró por el comunicado del Valencia y por los medios de comunicación de que el club de Mestalla reactivaba y reiniciaba las obras del Estadio de las Cortes Valencianas este próximo 10 de enero. Es
sí,
decir,
tiene esa manía algo absurda la alcaldesa desde que comenzó su carrera por reanudar las obras del estadio de proclamar a los cuatro vientos que no tiene relación ni contacto con el Valencia, que es algo un poco absurdo, insisto, porque evidentemente el Ayuntamiento y el Valencia tienen que estar en permanente contacto, porque entre los dos, no vale uno sin el otro, entre los dos tienen que dar el paso de reanudar las obras. Lo siguiente que dirá la alcaldesa es que ella ni ha dado las licencias, ni ha dado las fichas, ni ha promovido el que se reanuden las obras, porque con tal de distanciar su imagen de la del Valencia, desvincularla, cada día dice una cosa diferente ante los medios de comunicación. Pero que la alcaldesa, insisto, diga que se ha enterado por los medios de comunicación del que el Valencia va a reanudar las obras el próximo 10 de enero, cuando además la propia alcaldesa fijó en público que la fecha límite para reanudar las obras era el 12 de enero, insisto, me parece un poco del género absurdo el que constantemente la alcaldesa quiera desvincular su imagen del Valencia Club de Fútbol por el qué dirán, cuando es un proyecto que llevan ambos de la mano. Otra cosa es que el proyecto no guste y a la alcaldesa no le guste que se vincule su imagen a la de ese proyecto, pero no lo ha hecho los medios, ni el entorno, ni el propio Valencia, lo ha hecho la propia alcaldesa, que es la que ha dado el paso al frente, Pedro.
Bueno, a 48 horas de que esto vuelva a activarse, así ha hablado la alcaldesa de Valencia.
He conocido esta información a través de los medios de comunicación y del comunicado de Valencia. Espero que los compromisos se cumplan, porque nosotros el objetivo siempre ha sido en este tema que la ciudad pues tenga que defender la ciudad. Defender la ciudad de una inversión que está pendiente de hacer, unas obras paradas durante muchísimos años y sobre todo unos compromisos que hay que asumir, no solo con la ciudad en el que es a la que yo represento y defiendo, sino pues con el club. Entonces yo lo que creo es que yo soy prudente en estas valoraciones, sigo expectante y espero que cumplan.
3 de la tarde, gran momento para recordar que en Mercedes-Benz Valdisa de Massanassa ya se han abierto las exposiciones del área de ventas. Los servicios de taller van retomando su normalidad. Siguen atendiendo, como es habitual, en sus instalaciones de Valencia, en Mizermascó, y en Quart de Poblet, en la carretera de Madrid. La movilidad, ya lo sabes, no puede esperar. En Valdisa están disponibles para ayudarte a seguir adelante con la calidad y la confianza de Mercedes-Benz. 30 segundos y abrimos ya el mejor tiempo de opinión.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Let's make tonight the weekend. I don't wanna wait. I don't wanna wait. I don't wanna wait.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Buen momento para abrir el mejor tiempo de opinión para asuntos valencianistas con Rafa, con Pedro, con Iván, con Fermín en la mesa. Para, no sé si analizar mucho lo visto ayer, porque es cierto que era un rival de inferior categoría, y esto es lo de siempre, mucho que perder y poco que ganar, pero el Valencia cumplió con el trámite, como decía Villarejo, después de adelantarse pronto con ese golazo de Canós, de ahí hasta el tanto de Diego López al filo del descanso, el claro dominador fue el equipo de Dani Pons, con mejores ocasiones, con mayor personalidad, con mayor presencia en campo rival, pero el Valencia presumió de algo que había adolecido durante toda la temporada, que fue de pegada. Llegó 3 veces, hizo 2 goles y ahí mató el partido. La segunda parte no le perdió la cara al Club Deportivo Eldense a la eliminatoria, pero el Valencia se le anuló un golazo de Andrea Almeida, tuvo varias ocasiones mano a mano tanto Diego López como el propio portugués, como Umar Sadik. Sergi Canós también gozó de alguna oportunidad. En definitiva, pudo incluso ampliar el marcador. Quizá lo único, algo que ya vislumbrábamos en la etapa de Baraja, y Baraja, por tener a todos contentos o por tratar de ganar efectivos al grupo, trataba de meter en dinámica de vez en cuando a Germán Valera, a Dani Gómez, a Hugo Guillamón, a Jesús Vázquez y compañía, incluso al propio Cofré con aquel partido en Getafe, y Corberán, que lleva 2 partidos y menos de 2 semanas de entrenamientos, contra un equipo de rival categoría e incluso con el partido sentenciado, un 0-2 al descanso, oportunidades ninguna. Salió con los titulares y los pocos titulares que se le quedaron en el banquillo los sacó en la segunda mitad para, como decía Rafa, seguir entrenando, entre comillas, si vale la expresión, de cara a lo que le da de comer, que es el sábado en el Pizjuán en Liga.
Sí, lo decías ayer durante la retransmisión esto, y yo estoy muy de acuerdo, y vamos, lo visteis bien. Pero claro, es que Corberán, lógicamente, pues él quiere ver en acción a los que todos los vivos y los muertos en Valencia entendemos que son los mejores jugadores. Es que a mí me ha hecho gracia, claro, decía Iván, no, es que quedaron señalados, no me ha hecho gracia lo que dice Iván, sino la frase, a ver qué, que dice, no, quedaron señalados Cofré, Valera y Dani Gómez.
Claro, no, ya estaban.
Un poco tarde, diría aquel.
No, claro. O sea, Corberán no se va a dar cuenta que los peores son Mamardas, Billy, Pepelu, Gallá y, no sé, dime otro, y Hugo Duro. Claro, pues efectivamente, le ha faltado un ratito.
Sí,
claro.
Pero 0-2, eliminatoria claro. Sentenciada ante un rival de inferior categoría, cualquiera, insisto, cualquiera podría haber pensado, buen momento para meter en dinámica a estos chicos y que acumulen minutos en las piernas, porque quién sabe si los vas a necesitar en el mes de febrero o marzo, y Corberán dice, no los voy a necesitar ni en febrero, claro, ni en marzo, ni contra el Dense ganando 0-2.
Porque los quiere ver ahora. El problema de Baraja, para mí, es que Baraja los ya viendo... A unos un año y medio, a otros medio año o cinco meses, esta temporada, y ya había probado todas las teclas posibles. Corberán no, Corberán hace para mí lo que toca decir. Creo que los mejores son estos, me tienen que demostrar que
con
efectivamente,
esto voy a morir.
Claro, que estos son los mejores. Ahora bien, yo estoy seguro que si dentro de dos meses los que él cree que son los mejores no le funcionan, pues tendrá que hacer cambios como hizo Baraja al tercer mes que la cosa no iba.
De todas maneras, es un poco de trampa en el rival, quiero decir. Antes decía Iván, no sé qué va a pasar con el Ourense. Si a lo mejor ahí tiene opción.
Yo lo decía Iván,
¿no?
Pues y pensaba.
Es el penúltimo, ¿no? Has dicho, ¿no, Iván? El
sí,
penúltimo.
El penúltimo de primera red. Pero que penúltimo. Mientras lo decía Iván, yo lo pensaba. Va a hacer lo mismo que Nelda.
Claro.
Estoy prácticamente convencido, salvo igual alguna sorpresa, pero vamos, para mí sorpresa sería que Cano siguiera de titular en Copa porque lo ha hecho bien en
Nelda.
No, igual,
en Elda. Igual rotan
si no decía
otros.
De inicio, no decía de inicio. Digo, si el partido se pone 0-2, si allí en Ourense le daría cancha a Martín Tejón. Esa
sí,
es,
o a Rubo Iranzo en el 2.
O a Rubo Iranzo, esa es mi duda. Pero ayer Corberán tenía dos cosas claras. Una, esto que dice tanto y que no es una falta de respeto al Eldense, que es un equipo de segunda. El Eldense no estaba visto como un sparring, pero sí lo tomaban así, porque lo tiene que hacer así, porque no ha tenido entrenamientos, porque lleva dos semanas y la Copa está de por medio y así se ha cruzado y ha jugado un partido atrasado contra el Madrid cuando el resto no ha jugado Liga. Entonces ha tenido que ser así y lo ha tenido que utilizar como entrenamiento partido. Y dos, ayer creo que lo decía Fermín, y eso está en la cabeza de Corberán. Quiero decir, llevarse un disgusto, una eliminación contra el Dense, seguramente muchos se hubieran dicho, mejor que se centre en la Liga. No, mejor no, porque entonces...
Ganar dudas, invita a ganar.
Claro, y no, y ojo, el Ourense, con todos los respetos, quiero decir que puede estar en cuartos.
Con los respetos
de Copa, ojito.
Con los respetos del penúltimo de primera ref, o sea, decir,
por eso.
O sea, puede respetarlo, pero es el penúltimo de su grupo.
Pues,
o sea,
no tendrá que ir a tirar la Copa, ¿verdad?
Claro, o sea,
vale.
No, que tú puedes querer tirarla, pero que no puedes perder contra el penúltimo de primera.
Y al otro te has plantado en cuartos.
Qué concepto de tirar la Copa, y más para un club como el Valencia. Porque yo entiendo que un equipo que está peleando el descenso en primera división, como el Valencia, que no voy a poner a nadie por debajo del Valencia cuando está en la misma situación, pero que no tiene la historia, la trayectoria, el palmarés del Valencia, puedo entender que diga, la Copa molesta, o vamos a intentar, con los pocos efectivos que tenemos, no malgastar tiempo y piernas en esta competición, porque si no es en octavos, será en cuartos, pero ahí nos vamos a quedar. El Valencia, con el factor Mestalla, porque ahora es ir a Ourense, pero en cuartos de final te puede tocar, me lo invento, el Leganés que se cruza con el Almería, y que sea cuartos de final, Valencia-Leganés en Mestalla. Oye, con 40.000 personas, en el mes de febrero o marzo, un Valencia-Leganés con la posibilidad de meterte en semifinales, es que estás ahí. Entonces, sí, yo creo que el Valencia, tirar la Copa, nunca la puede tirar.
Entiendo vuestra ilusión, pero...
Y sobre todo, que el fútbol es esto. O sea, quiero decir que la gente es del Valencia porque espera que el Valencia gane. Digo, del Valencia, del Levante, del Ourense. O sea, llegar y decir, no, que pierda contra el Dense, que no pasa nada. Que no pasa nada. ¿Cuándo? Ahora todo lo pasado es muy fácil decir... No, claro, Valencia cumplió el expediente y bueno, ganó al Eldense, ya.
¿Tú crees
pero el Villarreal cayó en Pontevedra, ¿eh?
Es una cosa, ¿tú crees que si el equipo llega a perder en Elda tiene opciones de puntuar en el Pizjuán?
No.
Yo creo que no. Y en cambio ahora el partido del Pizjuán
lo
ves
lo
con
otra manera,
perspectiva.
Y ves, claro, oye, que tenga minutos Sadik. Oye, igual Canós está para recuperarle para los últimos 20. Oye, pues Rioja estuvo bien. Oye, pues Diego López. El centro del campo. Y tanto que sí, no es lo mismo. Oye, portería cero. Además son detalles. Portería cero ya dices, oye, ha vuelto Pepelu, va poco a poco adaptándose a la línea defensiva. Jesús Vázquez, dentro de que en la primera parte le cogieron varias veces la espalda, estuvo aseado. O sea, quiero decir, ganar y de esta manera invita a pensar en crecimiento. Tú llegas a palmar ayer o a hacer un partido lastimoso y ni Corberán, ni los seis del staff.
Yo creo que lo hace también por ahí. Pero mira, final de Copa 26 de abril. Quedarán 5 jornadas de liga todavía.
Pero tú te estás yendo a la final.
No, claro, pero
hablamos de pasar.
Deja, por favor, que pinche el globo. Déjalo.
Me parece muy interesante porque estáis diciendo la ilusión de la Copa, no hay que tirar la Copa, estamos a esto de semifinales si ganamos al Ourense y este... Vale, pero que te puedes plantar en la final de Copa con toda la ilusión del mundo y casi descendido.
Luchando por Europa.
Y casi descendido. y casi descendido o descendido a falta de 5 jornadas, como sigue así.
Yo creo Iván, y creo que lo sabemos todos en esta mesa.
¿Renuncias? ¿A una final de Copa? ¿Tú sabes lo que estás diciendo?
¿Ganar la Copa y descender lo firmas?
¿Ganar la Copa y descender?
Yo no, pero hay una cosa.
Ganar la Copa es incompatible con.
Hay una cosa que te estamos contando. Hay una cosa que te estamos contando y estás obviando. Que ganar invita a ganar.
Claro.
Y que si tú te vas a plantar en esa trayectoria que has dicho, en la final de la Copa del Rey, oye, hombre, pues el camino en Liga te puede ir muy mal. Pero lo normal es que si tú vas pasando eliminatorias en la Copa del Rey, en Liga eso te sirva para llevarte en volandas, no digo a ganar 3-0 contra la Real Sociedad, pero para competir de otro modo y encarar los partidos de otra manera. Insisto, ganar invita a ganar, igual que perder contagia al derrotismo y al pesimismo. Yo creo que el Valencia necesita pasar. Y si ahora contra Ourense la semana que viene pasa a cuartos de final, será una noticia positiva. Yo creo que Corberán no va a experimentar. Vas a ir en Ourense con un once titularísimo, que hará tres rotaciones de los que vengan más cansados del Pizjuán. Seguramente. Pero va a tener
Ayer lo entiendo.
Crecer y crecer.
Y con los 14-15 Fermín, que sabe que tiene. Igual 14-15 me he pasado. Pero él sabe que centro del campo no tiene que experimentar. Barrenechea, Pepelu y Guerra para dos puestos. Almeida, mientras le funcione, por detrás del punta. Cuando quiera jugar un poco más ofensivo, más directo, juntar a Sadik con Hugo Duro en un 4-4-2. Y por fuera tiene a Rioja a la izquierda, a Diego López en la derecha, y hasta que se demuestre lo contrario, darle algún minutito de calidad en el tramo final a Canós y sigue un poco entonado. Pero si no, Canós sacarlo, por ejemplo, el otro día en Elda, de inicio y con espacios y sin volver, gol y asistencia. En los últimos minutos contra el Real Madrid, ganando y teniendo que correr hacia atrás, una ruina. Entonces, si el jugador decide que puede volver a ayudar y correr, porque está la gente matando a Jesús Vázquez, pero el que no ayuda a ninguna cobertura defensiva es Canós a Jesús Vázquez.
Bueno, el propio Canós lo reconoció después.
No soy sospechoso de señalar a Jesús Vázquez, que me parece que es un jugador que no ha dado el nivel para Primera División. Y seguramente culpa de no haber querido aceptar alguna cesión para foguearse y tener minutos en un club con menos lupa que el Valencia. Pero dicho esto, ayer Canós no le ayuda a ninguna. Hay una en la primera parte, o en la segunda, ya no me acuerdo, que el que vuelve es Hugo Duro. Hugo Duro, que viene de presionar arriba, se da cuenta de que Canós no vuelve y tapa él la posición de 11. Entonces yo creo que hay detalles que Corberán ha dicho, los 13, 14 que tengo en plantilla, cruzo los dedos para que no se me constipe ninguno, y el que quiera subirse al barco que lo haga con minutos residuales.
Yo es que tengo entendido,
algún fichajito que le pueda llegar.
Algún fichajito.
Tengo entendido que es un problema, siempre se vende como un problema el hecho de jugar miércoles-domingo. Ahora resulta que es bueno jugar miércoles-domingo, porque así juegas con 12 jugadores miércoles-domingo, y como ganas el miércoles, ganas también el domingo con los mismos 12 jugadores.
Rubí, que estuvo, ahora no recuerdo bien, cuando eliminó el Almería al Sevilla, el viernes, el sábado, el domingo, o el Día de Reyes, ¿no? Este fin de semana. No recuerdo. Y lo entrevistó Joseba Larrañaga o Corrochano, tampoco recuerdo bien, pero escuché.
Sería uno de los dos. Juanma seguro que no.
Escuché la entrevista, os lo prometo, en el partidazo de COPE. Y dijo: no os engañéis, a los profesionales nos gusta jugar miércoles y domingo. Hombre, o sea, claro. Y Calero lo dijo hace un mes y medio. No nos gusta entrenar. Preferimos jugar miércoles y domingo. O sea, envidiamos a los equipos de Champions y de Europa.
¿Cuántos lesionados tiene el Valencia?
Pero que olvídate de los lesionados. Que yo tengo lo que dice un profesional del fútbol. Que lo que quieren es jugar.
¿Por jugar Copa?
Escucha. Cuando ganan, quieres jugar miércoles y domingo.
Hombre, bueno, claro, pero...
Cuando
pero
es que quieres entrenar y trabajar cosas para fin de semana para
dejado,
el partido.
Me la ha dejado votando Iván. Dice, ¿cuántos lesionados tiene el Valencia? Y es verdad, tiene 6 lesionados, algunos de ellos de gravedad, y algunos llevan bastante tiempo en el dique seco. El problema del Valencia, de la gestión, de la no inversión y de la mala planificación deportiva, ya no es que, por desgracia, como dijo Corona en la presentación de Sadik, surjan imprevistos en forma de lesión que trastoquen los planes. El problema es que los recambios que se han buscado han sido simplemente para hacer número, para decir que tenía 2 centrales por puesto, 2 laterales por puesto, 2 medios centros por puesto, 2 delanteros por puesto. El problema es que cuando ha llegado el momento de las lesiones, ese número 2 en cada demarcación no te valía.
No valía.
Cofre no te valía, no. Germán Valera no te valía, Dani Gómez no te valía, porque tú lo único que quisiste satisfacer fue a nivel numérico que el entrenador, cuando llegara en sala de prensa el 1 de septiembre, dijera: tengo 22 en plantilla, tengo las posiciones dobladas y estoy satisfecho. El problema es que esas posiciones dobladas a la hora de la verdad no te ha servido. Y cuando ha llegado un momento con lesiones, con Thierry, con Gallá, con... Mira, la única, la de Mamardashvili, que esa sí que la hizo bien el Valencia. Es la primera vez en años que el Valencia tiene una portería de garantías. Y que tanto Mamardashvili, que es top mundial, como Dimitrievski, que es un muy buen portero, tanto monta tanto, tienes la portería cubierta. Todo lo demás, como ha sido parcheando para que a nivel numérico el entrenador nunca te dijera o te reprochase que le faltaba uno, te has encontrado con este problema. Y ahora lo tienes, por ejemplo, en el 2, que tienes a Fulquier y un latifundio. Y ahora es por eso por lo que vas al mercado. Hay mucha prisa con el 2, pero no tanta según lo que ha tocado ahora en la Copa del Rey. Vamos a ver lo que pasa en los próximos días, porque el Valencia sigue negociando, porque va a traer un 2, pero quiere afinar el tiro para traer a un titular, no para volver a traer un parche. Porque ahora la cosa es seria, porque ahora el equipo está en octavos de Copa y por otro lado está peleando la permanencia y necesita un titular.
Yo, a la espera de ver el mercado, prefiero llegar a donde te dé la Copa con la segunda unidad. Entiendo que ayer Corberán quisiera probar, es su segundo partido, le sirve como su propia pretemporada para preparar el partido del Sevilla. Pero, sinceramente, yo pienso que Corberán ayer lo piensa y mete siete titulares para preparar el partido.
El único que lo pasa mal ayer es Mosquera. De los titulares, por lo que tú hablas de cansancio, acumulación en las piernas y demás, el único que acaba acalambrado es Mosquera.
Sí, sí,
todos
pero,
los demás
pero
el calambre están bien.
Que ser, ¿no? El calambre,
de los seis lesionados, ¿quién se ha lesionado por jugar miércoles y domingo? No. ¿Ninguno?
Bien, bueno,
¿ninguno?
Pero ¿hay más riesgo o no?
No,
no,
el mismo,
no hay más riesgo. No,
el mismo riesgo que lesione en un entrenamiento, porque se han lesionado en entrenamientos. No, no, sí, Rafa Mir se rompe en un entrenamiento.
Hubo duro. Pero el mismo riesgo no hay.
Me la has dejado votando, no te lo he preguntado. Hoy vuelta al trabajo ahora en 45 minutos en la Ciudad Deportiva de Paterna. No hay día libre después de competición. Sigue preparando el partido del sábado contra el Sevilla. De los lesionados, ayer hablabas de Gallá, que sí, Gallá podía volver.
Yo creo que Gallá seguro, y tengo la duda de Mamardashvili. Respecto a los lesionados, a partir de ahí, Fran Pérez, Rafa Mir, no llegan, Diakabi tampoco, pero insisto, yo creo que Gallá al 95% va a estar en la convocatoria.
He escuchado a Rafa la opinión sobre Umar Sadik, Pedro, Fermín, Iván, ¿qué sensaciones os dejó el ratito que estuvo, media hora aproximadamente, que estuvo sobre el terreno
yo
de juego?
Yo lo que pude ver, Hugo, me queda con lo último que tú has dicho. Le vi una velocidad de piernas y una potencia que yo creo que el Valencia no tiene un jugador así.
No, no, seguro que no.
Luego hay que ver si, ¿sabes? Con los pies, si cuando tenga que rematar alguna está certero o no cara a puerta, no, pero yo lo que le vi es un poderío físico, una presencia que eso no, el Valencia no tenía, porque Rafa Mir es otro perfil.
Es más Yarensuk.
Claro.
Es más Yarensuk.
Es más bestia, o sea, más tanque, ¿sabes? Sí. A mí Sadik le vi ligero, le vi rápido, le vi ágil, entonces vamos a ver.
Yo, claro, tenía a Sadik en la cabeza, me he ido a buscarlo, le hemos visto mucho celebrar goles aquí en España. Claro, es que ha metido 38 goles en segunda división y solo 6 en primera división. Uh-huh. Entonces, yo creo que tenemos, o yo por lo menos, tenía en la cabeza el Sadik goleador, pero claro, es que en Almería es que son 38 goles y 19 asistencias. O sea,
¿por qué crees que es más fácil marcar en primera que en segunda? Hombre, ¿por qué?
Porque yo soy un firme defensor de que las categorías están por algo. No, o sea, lo tengo clarísimo,
no
vamos.
Convencido de eso.
Bueno, pues yo sí. Entonces,
hombre,
ojalá.
Yo creo que con todos los respetos no es lo mismo la velocidad y claro, el físico y la experiencia de la zaga del Club Deportivo Eldense ayer que la que te vas a encontrar, aunque esté cogido con alfileres, en el Pizjuán el sábado.
Sí, bueno, por eso uno juega en segunda, claro. Es de perogrullo. Pero hay tanta diferencia.
Lo has preguntado tú, no nosotros.
No, claro. Hay tanta diferencia.
Para mí
hay
sí.
Hay tanta diferencia para marcar goles.
Es que Luis Suárez.
Yo lo digo de plantillas, de.
Mira, pues Rafa, yo creo
colectivo.
Que el fútbol es español, hay menos diferencia que había hace 10 años entre la segunda y la primera.
Sí,
creo
eso,
que la,
eso seguro que sí.
El escalón es más bajito.
Porque está bajando mucho la calidad en primera división.
Porque muchos jugadores fuera.
Y porque clubes de segunda división, como
estrellas.
El Elche o el Deportivo de La Coruña, se gastan más.
Oye,
en fichajes que en Valencia.
Meter un gol cada dos partidos en Almería.
Está muy bien.
Chapo.
Por eso pago la Real Sociedad de millones,
claro,
Rafa.
Que le vale.
20 kilos.
Claro, por eso es el fichaje más caro de la historia de la Real.
Pues entonces,
yo creo que
sí, pero que lo que te dice Pedro es que la realidad dice que luego en primera división ha hecho 6. Es cierto que ha tenido una lesión de gravedad y luego no lo han puesto.
Es que no ha jugado, es que ha jugado 6 partidos con la Real. Ha hecho 6 goles.
Bueno, una cosa, es que me gusta mirar las cosas. Ha jugado exactamente 38 partidos en primera división, si transfermar que no se equivoca. O sea, 38, no ha jugado 2. 38.
¿Cuántos minutos de 38? Partidos completos.
No sé, yo te digo lo que pone aquí.
Partidos completos. Mira, Transfermar.
Transfermar te pone gol cada cuatro minutos. Es que eso te lo pone, ¿no, Iván?
Sí, sí, es que no. No, es que tú has mirado Transfermar hoy, yo lo vi ayer.
Es que no lo de goles esperados.
No lo necesito, es que has dicho tú un gol cada dos partidos.
No, no, yo lo he dicho yo. Lo he dicho yo. Lo he dicho yo en la Almería.
Es que metió más de eso.
Creo que juega 80 y mete 40.
En segunda, no, no. Sí. 74 y metió 38 goles.
Vale, o sea,
yo vuelvo a decir lo mismo que dije ayer antes del partido.
Que pagaron 20 kilos por él.
Está en la cabeza de Sadik ser el futbolista que él quiera ser.
Ojalá.
En este Valencia. Porque las piernas, lo vimos ayer, las tiene, la predisposición y el hambre lo tiene. Es una cuestión de cabeza.
Y le llega y chuta, ¿eh?
Sí,
que eso es importante
sí, pero
también.
Yo quiero ver si va a ser titular. porque al final estos chicos que vienen con la vitola de ser el fichaje más caro de la Real, que ahí no me daban bola, me voy al Valencia porque me han prometido en el último mes que voy a ser capitán indiscutible y que voy a volver al escaparate europeo del fútbol porque voy a jugar mucho, y luego llega Carlos Corberán y dice 4-2-3-1, sigue siendo Hugo Duro mi 9 hasta que se demuestre lo contrario. Y entonces el chico pasa de salir con el hambre que salió ayer en el Pipico Amat a decir, pues igual ya pienso en otra cosa, que no lo estoy justificando, estoy diciendo que precisamente en la cabeza de Sadik, en la paciencia de Sadik, en la predisposición de Sadik, en la voluntad de Sadik, va a estar lo que quiera ser, porque yo creo que a nivel de delantero, con espacios, dentro del área, siendo asistido, son cosas que estoy diciendo voz alta porque en este Valencia no han pasado esta temporada, es un jugador que es un rematador, que te va a hacer goles, que no te va a hacer 15 goles, pero yo te digo que va a hacer 6-7 goles si tiene continuidad, seguro. Y eso para el Valencia es importante.
Siendo asistido, me cuesta verlo, ¿eh?
Sí,
bueno, pero ayer ya vimos otro Valencia. Es cierto que era un rival de inferior categoría, que el partido estaba muy abierto a partir del 0-2 al descanso, pero ayer ya vimos al Valencia atacar los espacios sin balón, filtrar pases, buscar la carrera a la espalda del rival, generar un contexto de un fútbol más vertical, más rápido de lo que estaba siendo con Baraja durante toda la temporada. Y eso quiere decir menos toques, más movimiento sin balón. Yo lo vi. Ahora, ¿lo vamos a ver en el Pizjuán contra el Sevilla? Es una cuestión que solo sabremos el próximo sábado a partir de las 9 de la noche. Yo quiero pensar que sí. Para ello, muy importante, ¿qué doble pivote va a poner? Porque yo creo que ayer probó Barrenechea, Pepelu, Almeida en el tramo final pensando en ser rocoso en el Pizjuán de inicio, pero yo creo que el Valencia es más ágil, más veloz y le sobra uno de los dos. Para luego, para cerrar el partido, en lugar de Guillamón, uno de los dos, a poder ser Barrenechea desde el banquillo para reforzar a Pepelu. Pero de inicio yo creo que Pepelu, Guerra, Almeida es un centro del campo que, si es generoso en el esfuerzo sin balón, con balón el Valencia va a tener mucha mayor producción ofensiva de lo que estamos viendo durante toda la temporada. Diego López en un lado, Rioja en el otro y arriba Goduro.
O sea, ¿sientes a Barrenechea?
Sí, yo siento a Barrenechea, pero ya lo he dicho. Primero, Barrenechea creo que me da un 5 todos los partidos. En el mejor de los casos, un 6. Lo que pasa es que aquí nos conformamos con muy poco, porque en esa demarcación, desde la época de Pepelu el año pasado y luego hay un latifundio hasta la época de Parejo y compañía, no ha habido un jugador en el centro del campo que nos llene el ojo. Barrenechea, los pocos detalles ordenados, aseados que ha tenido, me ha dado en el mejor de los casos un 6, pero nunca me ha dado más del 6, y su media para mí ha sido un 5, un 4.5. Entonces Barrenechea, que no está no es tuyo ni en propiedad, yo creo que muero con los míos, sin decir que el chico no tenga compromiso, que yo no digo nada de eso, pero yo lo que le diría a Pepelu, lo cogería de la pechera y le diría a Pepelu, cambio de entrenador, aire fresco, rendimiento muy bajo, tienes que volver a ser el Pepelu de la temporada pasada, y para eso te voy a dar 10 partidos seguidos. Claro, y para eso te voy a dar 10 partidos. Claro. Espero que Pepelu capte el mensaje, igual que Javi Guerra e igual que André Almeida, que ayer le vimos pisar mucho más área, filtrar pases, llegar de segunda línea y finalizar. Yo, ese André Almeida media punta que aprovecha su demarcación para pisar área y asistir o finalizar, no lo he visto, ya no esta temporada, que por supuesto. La temporada anterior, donde parecía que Almeida y demás de la época de Gattuso, Almeida lo he visto en contadas ocasiones, y es un tío que ha costado casi 10 kilos, ¿eh? Ha costado casi 10 kilos y es un chico que está pensando siempre más en cuando no le dan continuidad, me quiero ir, aquí no estoy cómodo, que en decir, oye, voy a hacer 4 partidos seguidos correctos. De momento no lo ha
pero
hecho.
Pero es normal que ahora esté más cómodo, más contento, porque yo creo que hace un mes un centro del campo, Busquets, Xavi, Iniesta, habría producido mal el fútbol ofensivo del Valencia, porque el tipo de juego
a ver si Baraja con Busquets, era Xavi, Iniesta, iba a jugar igual.
Ni un gol.
Sí.
Yo creo que saca a Javi Guerra del 11. Yo creo que Javi Guerra lo saca del 11.
Yo creo que el centro del campo es el que probó el otro día en los últimos 20 minutos, que es Pepelu, Barrenechea y Almeida.
Arriba Guduro, Rioja, Diego López.
Y luego con la excusa atrás de darle velocidad en la segunda parte de las transiciones en función de cómo esté el partido para Javi Guerra, con Sadik atacando los espacios en la segunda mitad. Yo creo que va a buscar un poco eso. De entrada, no encajar, hacerse rocoso en la parte defensiva. Bueno, lo que es normal. Si es que para pensar en ganar, primero no tienes que encajar. Y partiendo de esa base, luego ya encontrar el gol, pero no encajar, porque si encajas, tienes que hacer 2. Entonces yo creo que por ahí Corberán lo
tiene claro. ¿Quién jugó de 6 el año pasado en el Pizjuán?
Diakabí.
Sí.
Diakabí, marcó.
Marcó.
Marco Diacabí, esas cosas.
Pues no va a ser el sábado.
El sábado no va a ser.
Bonito detalle, bonito dato, pero no va a ser el sábado.
Zamora, queríamos tiempo para el Levante, como siempre, en Deportes Cope, porque ayer sumó 3 puntos importantísimos en Tenerife, casi un poco como el Valencia en Elda. Vas a casa del colista, parece que son 3 puntos ya de antemano, pero hay que pelearlos y sumarlos. Y el Levante lo hizo, porque le costó de inicio, pero luego al final acabó goleando.
Sí, y acaba la primera vuelta quinto, empatado con el Real Oviedo de Calleja, con 35 puntos, a 4 del líder de la Almería, con mejores números que hace un año, 3 puntos más que la temporada pasada.
Ese dato es muy importante.
Sí. Con Morales como máximo goleador, con 6 goles, con 9 victorias, 8 empates y 4 derrotas, con 33 goles a favor, 10 menos en contra, 23, con Unai Elguezábal y Andrés Fernández como únicos jugadores que lo han jugado todos los minutos, y para mí, yo sé que la gente espera que el Levante esté allá arriba, pero que no sé mucho más arriba dónde quiere que esté el Levante. Yo le doy un notable, pero sobrado, a este Levante la primera vuelta. Porque yo no sé si la gente se da cuenta de lo que hay alrededor de un equipo, que es el problema económico que vive el Levante y que venimos contando aquí, no desde estos meses, sino ya desde la temporada pasada.
Parecido a la época de Luis García, que ya no lo iba, ¿te acuerdas?
Claro, es que, no sé, entonces es todo muy complejo, una plantilla muy corta que está arañando euros para ver si encuentra un central que le dé cierta rotación y descanso a algún jugador cuando tenga amarillas, por ejemplo, Unai, que está con 4, y para mí yo creo que está siendo bastante digno. Vamos, yo le doy un notable, y ayer le costó, porque los primeros 25 minutos fueron horribles, pero luego ganó con solvencia.
Yo estoy de acuerdo, firmo debajo, yo creo que le ha matado un poco las expectativas, la frustración de el cuento de la lechera, de pensar que si llegas a ganar en contra el Mirandés en Anduba, si los puntos sí que te dejaste contra el Castellón, si Zaragoza, esa cuenta de la lechera que dices, pues estoy a 4 del líder, pues es que estaría líder. Es una segunda división tremendamente loca. O sea, está el Levante a 4 del líder, cuando parecía que el Racing de Santander se había ido disparado, que el Almería venía como un cañón, que el Granada también se metía, que cuidado con el Oviedo, con el Sporting, con el Eibar, y al final el Levante está ahí. Y está en la pomada, o sea que yo también le pongo un notable. Redacción del diario Marca, Noel Rodilla. ¿Está el Levante donde creías que estaría al término de la primera vuelta? Muy buenas.
Hola, Hugo. Sí, a estas alturas de la temporada sí que lo pensaba, llámame optimista, pero el cambio de tendencia, sobre todo a nivel psicológico y emocional, que ha impregnado Julián Calero en la plantilla, ha servido que para al menos en estos primeros 5 meses de temporada el equipo esté dentro de los objetivos que el propio entrenador plasmó públicamente, que no son otros que luchar entre los 6 primeros de la tabla. El nivel de la plantilla no es excelente, pero es mejor que temporadas pasadas, a pesar de no contar con un fondo de armario, pero la hibridez entre jugadores más veteranos y jugadores más jóvenes a día de hoy está dando sus frutos. El equipo ha mejorado ligeramente en defensa, y a pesar de no contar con una efectividad de cara a portería de manera óptima, y tampoco con un killer en la nómina de jugadores, el Levante se sitúa como el tercer equipo más goleador del campeonato. Ahora bien, lo que me genera más dudas es saber si el equipo podrá mantener este nivel hasta el final de curso, con una plantilla tan corta y con una economía de guerra que tiene el club, que hace muy difícil poder mejorar en este mercado de enero.
Esa es la gran duda. Gracias, Noel Rodilla, y feliz año desde la redacción del diario Marca. El partido nos dejó un gol histórico y una lesión, Pedro.
Sí, el gol histórico de Morales, 76 goles, es el máximo anotador en categoría profesional en la historia del Levante, y una lesión, se tuvo que retirar, fue arrollado por, creo que fue Rubén Alves, sí, el defensa del Tenerife, el que le arrolla al marcar el 0-1, No tiene nada, ni siquiera le han hecho pruebas esta mañana. Digo, no tiene nada grave. En principio, mañana irá a la Ciudad Deportiva de Buñol a tratarse y estará, si no pasa nada raro, para el partido del domingo en Cádiz.
¿Cómo está Carlos Álvarez, que no fue titular?
Bien, bien. Era un poco la novedad. Al no verle en la alineación, enseguida preguntamos, y ya contábamos ayer durante la transmisión del partido en tiempo de juego, que tenía una gripe bastante fuerte y que por eso no fue titular.
Marcó otro golazo, y ya van unos cuantos, Andrés García, que, como decía Pedro, es de los que más minutos está jugando esta temporada, la primera vuelta, a pesar de jugar fuera de sitio, porque él no es lateral derecho, pero desde esa demarcación está haciendo golazos. Recuérdanos, porque ya lo contaste, su situación contractual y la de Spi, en el caso de Andrés García, ¿cuál era?
Sí, 2027 es su año de finalización de contrato, renovó hace relativamente poco. Su cláusula en segunda división es de 12 millones de euros, casi más del doble, 25, en el caso de que el Levante estuviera en primera división. Así que, hombre, 12 millones de euros de cláusula, yo creo que es una cláusula bastante es suficiente como para tener atado en segunda a Andrés García.
No nos da tiempo a escucharla, pero sí a que nos lo resumas. La alcaldesa ha hablado del Levante.
Sí, ya sabes que el Levante anda ahí buscando 15.000 metros cuadrados de techo, de edificabilidad, en la zona recayente, en la parte trasera al gol de Orriols.
Es la de la Mella, ¿no?
Sí, sí, la del Toros del Futur, que le llaman, pues ahí, en esa zona de la acera, ahí puede construir 15.000 metros cuadrados de techo. Bueno, pues la alcaldesa había confirmado que, a priori, a falta de que los técnicos analicen bien toda la documentación, ve viable, ha dicho la alcaldesa, ese proyecto de edificabilidad del Levante, que lógicamente lo que quiere el Levante es ganar dinerito con ese edificio.
Estaremos pendientes y lo contaremos. Llegamos a las 3:30 de la tarde, no tenemos tiempo para más y para recomendarte, como siempre, que te quedes en la mejor de las compañías, en la radio, en la cadena COPE. Adiós.